Buenas tardes, usted está escuchando el servicio de lectura de Carolina del Norte. Hoy es sábado 25 de abril del año 2025 y es hora de lectura del periódico ¿Qué pasa? En idioma español. La transmisión de hoy de artículos e información del periódico ¿Qué pasa? Es leída exactamente como es publicada. El contenido de este programa es intencionado para un público ciego o con discapacidad visual. Sus lectores hoy somos...
María José Cuenca,
María Ángela Cuenca
y María Fernanda Cuenca Romero. Comenzaremos en el orden siguiente: noticias de Raleigh, Durham y el Triángulo, noticias de Greensboro, Charlotte y sus alrededores, y finalmente los deportes. Así que sean todos bienvenidos a su noticiero ¿Qué pasa?
Una nueva aplicación ha sido lanzada para aumentar la seguridad de los conductores que transiten alrededor de la Universidad NC State en Raleigh. La aplicación se llama YU2X y forma parte de un proyecto piloto para aumentar la seguridad en el desplazamiento de conductores, peatones, ciclistas y usuarios de autobús de la zona, dio a conocer el Departamento de Transporte del Estado. YU2X ofrece alertas de seguridad en tiempo real para ayudar a personas a saber cuándo van a cambiar los semáforos, cruzar la calle con seguridad, evitar el exceso de velocidad, ir más tranquilo en autobús. Por ello, el NCDOT pidió a todas las personas que suelen estar en la zona que descarguen y usen esta aplicación gratuita en sus desplazamientos cotidianos. Mencionó que está disponible para dispositivos iOS y Android.
Por otra parte, Hannah Dugan es una jueza de Wisconsin y está en el ojo del huracán. Agentes del FBI arrestaron a la jueza por presuntamente ayudar a un inmigrante indocumentado. El director del FBI, Cash Patel, confirmó este hecho en una publicación de X que luego fue borrada. Diversos medios de comunicación viralizaron en un texto que acusa a la jueza de obstrucción por presuntamente ayudar al inmigrante indocumentado Eduardo Flores Ruiz a evitar su arresto. Flores había comparecido ante la corte encabezada por Dugan. Según el director del FBI, la jueza habría desviado de manera intencional a los agentes federales para evitar que arrestaran al hispano. El incidente ocurrió el pasado 18 de abril cuando agentes de ICE llegaron al sexto piso del juzgado en Milwaukee con una orden de arresto. Patel, en su tweet borrado, añadió que los agentes lograron arrestar al hispano y que fue puesto bajo custodia. Hannah Dugan fue jueza del Tribunal de Circuito de Wisconsin para el condado de Milwaukee desde 2016. Antes de su carrera judicial, Dugan trabajó con organizaciones de asistencia legal, fue directora ejecutiva de Caridades Católicas del sureste de Wisconsin y expresidenta del Colegio de Abogados de Milwaukee. Legisladores estatales condenaron el arresto de Hannah Dugan a través de un contundente comunicado. Los magistrados calificaron este hecho como un acto de intimidación destinado a forzar a los jueces a cumplir con una agenda autoritaria. En un comunicado emitido el 25 de abril, miembros de la delegación de Milwaukee en la legislatura de Wisconsin denunciaron el anuncio del arresto del director del FBI. Según los legisladores, este mensaje tiene como verdadero objetivo amedrentar a otros jueces y socavar el debido proceso.
Tras una parada de tráfico en Siler City, la policía descubrió que un hombre se dedicaba al tráfico de cocaína y metanfetamina, por lo que fue ya arrestado. El sujeto fue identificado como Vicente Rangel Contreras, de 50 años, a quien en una parada de tráfico realizada el 24 de abril le encontraron cocaína en el auto, informó la oficina del sheriff del condado de Chatham. Tras esto, la policía llevó a cabo un registro en la casa del sujeto. En la vivienda, que se ubica en 3824 Cedar City, Snow Camp Road, cerca de la iglesia Rocky River, Encontraron cocaína, metanfetaminas, 2 armas de fuego, productos para vender drogas y evidencia de que vendía estas drogas, aseguró la policía de Chatham. Debido a todo lo que encontraron en su auto y en su casa, a Rangel Contreras lo acusaron de estos nuevos delitos: delito grave de tráfico de cocaína, delito grave de cocaína y metanfetamina, delito de posesión con intención de vender o entregar cocaína, delito de posesión con intención de fabricar, vender o entregar metanfetamina, delito de posesión de cocaína, delito de posesión de metanfetamina, delito por tener un vehículo o vivienda para sustancias controladas, 2 delitos menores de posesión de objetos usados para vender drogas. Al acusado le fijaron una fianza de $100,000 y deberá comparecer antes del tribunal el próximo 12 de mayo.
Muy bien, continuamos con más noticias de su noticiero ¿Qué pasa? Porque al parecer se ha manifestado ya ciertos cambios también en cuanto a las noticias que estamos dando en este momento, porque continuando, en Greensboro no fue a la corte una joven y la atrapan manejando en posible DWI. Una joven de origen hispano fue acusada en el área de Winston-Salem y los cargos fueron incluidos tras conducir en estado de ebriedad, eludir el arresto y no representarse a la corte. Ashley Domínguez Sotelo, de 22 años, es la protagonista de este caso policial a ser detenida por una infracción de tránsito. Según el informe oficial, Domínguez Sotelo enfrenta un total de 5 cargos, entre ellos conducción bajo los efectos de alcohol, 2 faltas por no comparecer ante el tribunal, conducir con licencia revocada por infracción relacional con DWI, exceso de velocidad para evitar la detención.
Un documental sobre la inmigración en Norte Carolina que fue hecho por el canal de televisión WRAL se acaba de estrenar e intenta mostrar diversas visiones sobre este tema. Se llama Cruzando Fronteras, Inmigración y División en Carolina del Norte. Fue realizado por los periodistas Christine Severns y el documentalista Dwayne Myers. Es un trabajo de poco más de 31 minutos donde entrevistan a distintas personas impactadas por el fenómeno migratorio en Carolina del Norte. Con esto dice Christine Severns: queríamos contar el lado humano del debate sobre la inmigración. Además, también hablan sobre las políticas de inmigración, las deportaciones y la salida voluntaria de los inmigrantes indocumentados, explica WRAL. Deportan a su hijo. Uno de los casos que aborda es el de Yolanda Zavala, inmigrante mexicana que vive en el condado de Wake. Ella salió de México hace 30 años y cuenta los retos que ha tenido que superar como familia. El más fuerte fue el de su hijo menor, que llegó de 5 años y cuando cumplió 18 fue detenido y deportado a México. Según cuenta esta mujer, su hijo intentó regresar por el desierto, pero lo atraparon y lo encarcelaron por varios meses. fue nuevamente deportado en 2008 y nunca más regresó. En contraparte, el documental también muestra el caso del asesinato del agente del policía Ned Beard, ocurrido el 11 de agosto del 2022. En este homicidio estuvieron involucrados dos hermanos latinos, Alder y Arturo Marín Sotelo, quienes fueron detenidos por este caso. Pero Alder se escapó de la cárcel en Virginia, huyó a México y fue extraditado a Estados Unidos en febrero del 2025 junto a Caro Quintero y otros grandes capos de la droga. Por otra parte, en este trabajo también se puede conocer la postura de organizaciones sociales, de legisladores y de políticos. Una de las voces de Nicky Marín Baena, de la organización Siembra, dice, quien dice que las políticas actuales afectan a todos los inmigrantes. Para la Casa Blanca no hay diferencia entre un inmigrante indocumentado y un delincuente, narcotraficante o violador, dijo Marín Baena. Y nadie está a salvo, ya que incluso los estudiantes están a riesgo de ser deportados, como le ocurrió a dos alumnos de la Universidad Estatal de Norte Carolina. Vienes a Norte Carolina a estudiar y un día despiertas y tu visa ha sido revocada sin razón alguna, dice el documental.
Por otra parte, un operativo contra tiendas de vapeos ilegales en condado de Moore. Un operativo en contra de tiendas de vapeos ilegales en este condado dio como resultado el arresto de cuatro sujetos. La oficina del sheriff del condado de Moore informó que este trabajo de investigación comenzó desde el 30 de enero de este año, 2025, y el 24 de abril dijeron que durante este tiempo registraron siete tiendas de vapeo en todo el condado y detuvieron a cuatro personas. Ellos fueron identificados como Mouse Ali Shabain, Fares Morse, Rassam Saleh y Amen Mahmoud Museud Amer. Este operativo se realizó debido a denuncias sobre la venta de vapeos a menores y sobredosis con el principal compuesto psicoactivo del cannabis. Y las autoridades dijeron que esta sustancia es mucho más potente que la marihuana y representan un riesgo para los menores de edad. Y la oficina del sheriff señaló que algunos de los productos incautados contenían más del 90% de THC, lo que supera en más del 30,000% del umbral legal. Estos productos fueron decomisados en las siguientes tiendas: R&R 2 Tobacco, ubicada en el 151 North Carolina Highway en Robbins, y en el Circle H2 en el 401 Monroe Street. Bueno, continuamos que por estos hechos los detenidos se enfrentan múltiples cargos en su contra luego de que este operativo contra tiendas de vapeo ilegales. Así, Moussa, de 35 años de edad, fue acusado de posesión y venta de marihuana y otras drogas, por lo que se le puso una fianza de $65,000. A Fares Mosles Selah, de 36 años, enfrenta cargos por posesión y venta de marihuana y otras drogas, recibió una fianza de $25,000. Para Rassam Saleh Rassini, de 42 años, también fue acusado de posesión y venta de marihuana y otras drogas. Y finalmente, Ahmed Maud Musedju, de 41 años, de Fayetteville, tiene cargos en su contra por posesión y venta de drogas. Tras este operativo, el sheriff Ronnie Fields dijo que proteger a los jóvenes sigue siendo una prioridad absoluta en el condado de Moore.
Lado de Wilson y acusado de cargos graves relacionados con la pornografía infantil, informaron las autoridades. Fue identificado como Michael R. Davis, de 51 años, que fue arrestado el 15 de abril como principal sospechoso en este caso. Según dijeron las autoridades, este sujeto fue detenido en una propiedad ubicada en Coach Light Road en Elm City, en el condado de Wilson. La detención de Michael R. Davis se dio luego de la oficina del sheriff del condado de Edgecombe recibió una denuncia de explotación sexual de un menor, por lo que los agentes de policía comenzaron con una investigación que los llevó a identificar a este hombre como el supuesto agresor. Una vez que lo habían localizado, realizaron el operativo para detenerlo y finalmente el 15 de abril pudieron arrestarlo. La oficina del sheriff del condado de Edgecombe dijo que fue acusado de explotación sexual de un menor en primer grado. También señalaron que a Michael R. Davis no le pusieron ninguna fianza debido a sus otros cargos pendientes que tiene en su contra, pero no dieron más detalles.
Por otra parte, en Kingston, una mujer de Kingston fue arrestada por la policía local tras ser acusada de entregar marihuana a dos niños de 5 y 6 años respectivamente. El caso sucedió el miércoles 23 de abril en los apartamentos Mitchell Gooden. La mujer señalada por entregar marihuana a los menores es Stephanie Stallings, de 46 años. Stallings fue arrestada por agentes del equipo de aprehensión de crímenes violentos del Departamento de Policía de Kingston. La intervención policial tuvo la colaboración de oficiales del Escuadrón B de dicha dependencia policial. De acuerdo con las primeras investigaciones, fue la madre de los niños quien alertó a las autoridades sobre la marihuana. Los agentes realizaron una investigación detallada en el lugar, lo que permitió efectuar el arresto de Stallings. La mujer enfrenta dos cargos por vender o entregar una sustancia controlada a personas menores de 13 años, en este caso marihuana. Tras su detención la llevaron a la cárcel del condado de Lenoir. Las autoridades piden a cualquier persona con información adicional sobre este caso de marihuana a comunicarse al 252-939-3160. Las autoridades del Departamento de Policía de Kingston expresaron que mantienen sus esfuerzos constantes para luchar contra el tráfico de drogas y, una vez más, velar por la seguridad de todos los habitantes de la ciudad.
Un hombre de Norte Carolina fue acusado de 29 cargos relacionados con delitos de explotación sexual infantil, por lo que le pusieron una fianza millonaria. Se trata de Jason Thomas Brannan, de 37 años, de Castle Hayne, quien la policía lo acusa de abusar de menores de edad. Este hombre fue detenido el 21 de abril, acusado en ese momento de 5 delitos de abuso y explotación de sexual infantil. Pero según la oficina del sheriff del condado de New Hanover, encontraron nuevas evidencias en contra de este sujeto, por lo que lo acusaron de otros 24 delitos adicionales relacionados con la explotación sexual de menores. Así, Jason Thomas Brannan suma 29 cargos en su contra y le pusieron una fianza millonaria de $3 millones, dijeron las autoridades. Este sujeto aparentemente realizaba fotos y videos sexuales de las menores y la policía encontró este tipo de materiales en su posesión. Según los registros judiciales, Brannan tenía y distribuía fotos y videos de niñas menores de edad en actividades sexualmente comprometidas. Este tipo de actividades las realizó al menos desde el 2022, por lo que ahora enfrenta 29 cargos en su contra relacionados con explotación sexual infantil. Pero la oficina del sheriff del condado de New Hanover dijo que las investigaciones sobre este caso siguen abiertas y también que sus agentes siguen revisando el material incautado tras ejecutar una orden de registro en la residencia de Brannan.
Byron Clay Scott fue sentenciado a 22 años de prisión por protagonizar una violenta ola de robos a mano armada en tiendas Dollar General y Family Dollar en Carolina del Norte. Las autoridades señalaron que al delincuente de 33 años se declaró culpable de haber participado en al menos 10 asaltos ocurridos a Dollar General y Family Dollar entre noviembre de 2023 y enero de 2024. Estos negocios se ubican en Winston-Salem, Greensboro, Burlington y Reidsville. Vestido con ropa oscura, máscaras y guantes, actuaba cerca de cierre de las tiendas, causando miedo entre empleados y clientes. La condena fue dictada por el juez federal Thomas D. Schroeder El magistrado le impuso 240 meses de prisión por delitos principales, más otros 24 meses adicionales. Esto último por haber cometido los robos mientras estaba bajo supervisión por un delito previo. Además, deberá pagar más de $21,000 en restitución y perderá el arma utilizada en los crímenes. Scott fue capturado el 15 de enero del 2024 por la policía de Winston-Salem tras de sorprendido en plena acción. Dentro del vehículo que conducía, los agentes hallaron documentos personales, guantes y mascarillas similares a las que usaba durante los asaltos, que lo fortaleció en las pruebas en su contra. El rastreo GPS del vehículo y los registros de su celular terminaron por vincularlo con cada uno de los robos. La investigación fue liderada por FBI y el caso fue procesado por la fiscal federal adjunta Tracy M. Williams Durham.
Ok, y en más noticias, mucha atención porque multas y cárcel para indocumentados que se queden en el país. El gobierno de Donald Trump lanzó una campaña contra los inmigrantes indocumentados. Asegura que los multará con casi $1,000 diarios, los encarcelará y deportará si permanecen en el país. Bajo el mandato del presidente, más de 100,000 extranjeros indocumentados han sido detenidos. Si estás aquí como indocumentado, eres el siguiente. Dos puntos. Serás multado con casi $1,000 al día, encarcelado y deportado. Es lo que advierte Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, en un par de anuncios. Estos anuncios se empezaron a transmitir en canales de Estados Unidos e incluso en la televisión abierta de México. Pederastas, violadores, asesinos, estos son solo algunos de los extranjeros indocumentados, escoria, que han sido multados, encarcelados y deportados gracias al presidente Trump. Es lo que ella dice. El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para aquellos que están en nuestro país ilegalmente. Váyanse ahora, amenaza la secretaria en los anuncios. Noem, también jefa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, asegura que el gobierno perseguirá, multará por cada día que permanezca como indocumentados, arrestará y deportará a aquellos inmigrantes que no se autodeporten. Además, no se les permitirá volver al país, es lo que ella recalca. El DHS informó que estos anuncios se seguirán emitiendo por televisión y en línea en todo el país, pero también a nivel internacional en varios idiomas. En los anuncios, la secretaria de Seguridad Nacional pide a los extranjeros indocumentados descargar y utilizar la aplicación CPB Home para autodeportarse voluntariamente. Menciona que lo deben hacer antes de que los detengan y les impidan regresar a Estados Unidos. Descarga la aplicación gratis CBP Home hoy para autodeportarte. Si te registras usando nuestra aplicación CBP Home y te vas ahora, se te podría permitir regresar legalmente. Haga lo correcto, váyase ahora, es lo que menciona Noem. CPB Home está diseñada para que los inmigrantes indocumentados puedan autodeportarse voluntariamente antes de ser capturados por el ICE. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que prohibirá estos anuncios del gobierno de Trump en la televisión mexicana. Esto obviamente después de que le cuestionaran sobre los anuncios donde advierten a inmigrantes que los multarán si no dejan Estados Unidos, que se empezaron a transmitir en la televisión abierta mexicana. El día de hoy o mañana se enviarán al Congreso para que ningún gobierno extranjero ni ninguna entidad de ningún gobierno extranjero pueda pagar. El tema es que están pagando para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que tiene un mensaje discriminatorio. Fue lo que declaró en su conferencia matutina del lunes 21 de abril.
El FBI arrestó este viernes a una jueza de un tribunal de primera instancia en Wisconsin, según informó el director de agencia Kash Patel, quien le acusó de obstruir que las autoridades arrestaran a un migrante mexicano en la corte. En una publicación en la plataforma X, Patel señaló que el FBI detuvo a la jueza Hannah Dugan bajo indicios de que desvió intencionalmente a los agentes federales que buscaban al migrante identificado como Eduardo Flores Ruiz. Patel borró posteriormente el mensaje de sus redes sociales, pero la detención de Dugan fue confirmada por medios locales, los cuales informan que la jueza permanece bajo custodia federal. Aún se desconocen los cargos específicos que le imputan a Dugan, pero su detención representa una escalada en el enfrentamiento entre el gobierno de Donald Trump y el judicial por sus políticas migratorias. Varios jueces federales en distintos distritos del país han fallado en contra de las medidas que el gobierno republicano está tomando para acelerar y aumentar la cantidad de deportaciones y expulsiones de migrantes. Una de las acusaciones más controvertidas ha sido el uso de la ley del siglo XVIII, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para detener a migrantes, en su mayoría hombres venezolanos, y enviarlos a una mega cárcel en El Salvador. Las decisiones han sido recibidas con el rechazo por parte de la Casa Blanca, que ha titulado a los jueces de estar actuando de manera subordinada. A principios del mes, el Tribunal Supremo permitió que el gobierno continuara con las expulsiones de migrantes siempre y cuando les notificara previamente y les diera tiempo razonable para apelar sus casos. El gobierno, sin embargo, ha buscado continuar con sus vuelos a El Salvador, lo que forzó al Supremo a intervenir de emergencia el fin de semana pasada y ordenar que se pausaran las expulsiones de manera temporal. En total, Estados Unidos ha enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la prisión de alta seguridad de El Salvador, en lo que grupos de defensa de derechos humanos como Human Rights Watch han calificado como desaparición forzada. El gobierno de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y Mala Salvatrucha MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas. Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales. El gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en Estados Unidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos. Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador $6 millones anuales para sostener el sistema carcelario.
Por otra parte, el respaldo de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha caído desde febrero pasado en medio de la polémica que ha causado el envío de migrantes a una cárcel creada para terroristas en El Salvador, como lo leía hace un momento María José. Entre ellos, Kilmar Abrego García, pese a tener la residencia permanente. Según una encuesta nacional de The Washington Post, ABC News y Ipsos divulgada este viernes, el 53% de los encuestados desaprueban la gestión de Trump en materia migratoria frente a un 46% que lo aprueba. En febrero pasado, la valoración era de 50% y 48% respectivamente. Este descenso en la aprobación se observa en diversos sectores de la encuesta que entrevistó a 2,464 adultos. Entre los demócratas, la desaprobación alcanza el 90%, entre los independientes el 56% y entre los republicanos el 11%. La caída coincide con acciones de aplicación de la ley migratoria más agresiva por parte de la administración Trump, incluyendo deportaciones sin el debido proceso y desobediencia a órdenes judiciales federales. El caso reciente de Abregón García, un inmigrante con permiso de residencia permanente en Estados Unidos que fue deportado a El Salvador pese a estar en, permítame un segundo, sea, sabíamos que él estaba casado con una ciudadana estadounidense. Este caso ha realmente generado indignación. La encuesta, con un margen de error de más o menos del 2%, muestra que un 42% considera que Abrego debería ser devuelto a Estados Unidos, frente a un 26% que cree que se debe quedar en ese país. Otro 31% no está seguro. Además, el 51% de los encuestados rechaza la política de enviar personas a El Salvador sin audiencias judiciales, una práctica que Trump ha defendido como medida para acelerar deportaciones y recuperar el control de las fronteras.
Las Trump Stores, tiendas oficiales donde se venden productos patrocinados por Donald Trump, ya comercializan gorros, camisetas y vasos con el lema Trump 2028, promocionando así un tercer mandato presidencial que está prohibido por la Constitución. Todos los productos son rojos y con letras blancas. La gorra se vende a $50, la camiseta algodón a $36 y el set de vasos cooler que mantienen las bebidas frías cuesta $18. Está igualmente disponible a través de la web oficial. Por si hubiera alguna duda, la camiseta lleva un subtítulo Reescribe las reglas, en alusión a la norma que impide a un presidente sobrepasar los mandatos. Donald Trump ha hecho varias alusiones a un tercer mandato, la última de ellas en una entrevista con NBC News a fines de marzo, requerido por el periodista para que dejara claro que si lo decía en serio, respondió: "No estoy bromeando". Pero de inmediato añadió que es demasiado pronto para pensar en eso. Hay métodos para poder hacerlo, continuó entonces, y citó entre ellos buscar la elección de su vicepresidente, J.D. Vance, quien luego podría renunciar en su favor. En cualquier caso, un tercer mandato requiere una enmienda constitucional de dos pasos, una votación de los tercios del Congreso o de dos tercios de los estados, ratificada por luego tres cuartos de los estados, algo que los analistas ven extremadamente complicado.
Bueno, y si usted vive en Durham y se está preguntando cómo le va Durham en temas de seguridad, pues bien, de acuerdo con las cifras difundidas por el condado, hay resultados muy positivos. De acuerdo con los números recabados por la oficina del sheriff del el condado de Durham, ha registrado una reducción significativamente en los delitos más comunes. Este marzo de 2024 y marzo de 2025, los casos correspondientes a 8 categorías delictivas prioritarias disminuyeron en un 24%, pasando de 57 a 43 incidentes reportados. Este descenso incluye crímenes como homicidio, violación, robo, agresión agravada, allanamiento, hurto, incluyendo robos en vehículos, robo de automóviles e incendios provocados. Aunque las cifras representan un avance alentador en materia de seguridad, las autoridades insisten en no bajar la guardia. El robo de vehículos y armas de fuego sigue siendo una preocupación constante en la región. Durante marzo, las autoridades recuperaron 11 vehículos robados, varios de ellos sustraídos en ciudades cercanas como Raleigh y dentro de los límites de Durham. En lo que va del año, se ha decomisado 115 armas de fuego, se han reportado 12 como robadas y se han recuperado 5. El sheriff Clarence Bighead destacó el esfuerzo continuo de los agentes y su colaboración con la comunidad local. Este descenso en los delitos es resultado del compromiso de nuestros equipos y del valioso apoyo ciudadano. Seguimos trabajando para prevenir el crimen y pedimos a la población que tome precauciones como asegurar sus vehículos y reportar cualquier actividad sospecha, es lo que expresó la autoridad.
Lanzan un programa para informar a las personas sobre la manera que deben guardar las pistolas y mantenerlas lejos de los niños. Se llama NC Safe for Schools y el Departamento de Seguridad Pública informó sobre su puesta en marcha. Este programa ofrece a los padres de familia de los distritos escolares de Norte Carolina información y recursos sobre la manera más segura de guardar un arma. El primero en implementarlo fueron las escuelas públicas del condado Wake quienes darán este tipo de información durante el año escolar. Según explicó NCDPS, con esto ayudan a los maestros para que puedan explicar a los padres de familia la importancia de guardar las armas bajo llave y así mantener a los niños seguros. Esto debido a que, según sus cifras, en el 2024 se registraron 2 incidentes de disparos en escuelas, los cuales resultaron en una muerte y 9 heridos. Además de que el 42% de adultos de North Carolina poseen un arma de fuego en su vivienda o cerca de ella. Y más de la mitad de las armas que se guardan están cargadas y sin cerradura bajo llave ni candado, dicen las autoridades. De ahí la importancia de este programa que busca motivar a los padres de familia a guardar las pistolas de manera segura en sus hogares. Pero además, un 30% de alumnos de high school en North Carolina dijeron que les tomaría menos de una hora acceder a una pistola cargada, asegura NCDPS. Por lo que las autoridades señalan que este almacenamiento inseguro de armas crea una situación peligrosa para los estudiantes de todo el estado. De tal manera que con el lanzamiento del programa NC Safer Schools buscan concientizar a los padres sobre la importancia de guardar de forma segura las pistolas. Pero para ello ofrecen videos, folletos, boletines informativos y correos electrónicos donde dan consejos para tener las armas bajo llave. Por lo que la organización NC Safe dice que en cuestión de un momento sucede una tragedia, pero afortunadamente también en cuestión de un momento puede prevenirse. Y pide a los padres de familia que proteja a los niños y a la comunidad guardando de forma segura las armas de fuego.
Bueno, y si eres mexicano y necesitas realizar un trámite en el consulado, pero se te complica acudir entre semana, tenemos buenas noticias. Hay citas disponibles para el primer sábado y primer domingo de mayo. El Consulado General de México en Raleigh anunció que tendrá una jornada sabatina y dominical el 3 y 4 de mayo en sus oficinas ubicadas en el 431 Raleigh View Road. En ambas jornadas, los mexicanos podrán tramitar pasaporte, matrícula consular y credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral. Hasta el miércoles 23 de abril, para el sábado 3 de mayo, había 300 citas disponibles y para el domingo 4 de mayo, un total de 400. Así que agenda cuanto antes tu cita. Para hacerlo, puedes llamar al 424-309-0009. Repito, 424-309-0009 o enviar un mensaje de texto vía WhatsApp al mismo teléfono. También la puedes agendar en el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Mexicano. Si agendas una cita para ir al consulado el sábado o el domingo, asegúrate de llevar todos los documentos necesarios. Por ejemplo, para tramitar por primera vez la matrícula consular, estos son los requisitos. 1. Acta de nacimiento en original o algún otro documento para acreditar la nacionalidad mexicana. 2. Identificación oficial con fotografía como la credencial para votar. Y 3. Un comprobante de domicilio con una dirección en Estados Unidos. Puedes presentar un recibo de nómina que indique tu domicilio o licencia de conducir. El trámite para obtener matrícula cuesta $40 y tiene una vigencia de 5 años. Cada trámite tiene un costo diferente y el pago lo puedes hacer con tarjeta y en efectivo el día de tu cita. Si quieres más información, creo que tenemos también una visita de consulado. ¿De qué se trata, María Ángela?
Un operativo policiaco llevado decomiso de 55 máquinas de juegos ilegales en Charlotte, además de 3 armas de fuego y dinero en efectivo. Esto fue el 4 de abril cuando la policía de Charlotte-Mecklenburg investigó y descubrió que estas máquinas infringían las leyes de juego en North Carolina. Pero fue el 22 de abril cuando informaron sobre este operativo que se realizó en el local llamado Lucky 7 Arcade, ubicado en 5105 Reagan Drive en Charlotte. Los oficiales acudieron a ese negocio tras recibir una llamada de emergencia por una agresión y un posible secuestro en el lugar. Y al llegar descubrieron las maquinitas dentro del establecimiento, por lo que comenzaron las investigaciones correspondientes. Así pudieron descubrir que ese local operaba de manera ilegal, por lo que decomisaron 55 aparatos de juegos de azar, además de 3 armas de fuego, equipos electrónicos utilizados en la operación del caso del casino ilegal y $23,867, informó la policía. En el local fueron detenidos 2 empleados que enfrentan cargos por delitos relacionados con el juego ilegal, y de esta manera las autoridades señalaron que continúa investigando este caso, donde desmantelaron un negocio de apuestas y juegos de azar, por lo que piden que cualquier persona que tenga información adicional puede llamar al 704-432-2169. También lo pueden hacer comunicándose de forma anónima con Crime Stoppers al 704-334-1600 o en línea a través de su sitio web oficial.
Y un orgullo latino es la oficial Pilar Nieves, quien fue seleccionada como la mejor oficial de recursos escolares del año 2025 por las escuelas públicas del condado de Union en Carolina del Norte. La gente del sheriff recibió este prestigioso reconocimiento el pasado 9 de abril debido a su destacado trabajo vigilando la escuela primaria Sardis en Monroe, donde la mitad del alumnado es de origen hispano.
Cambia la fecha de recolección de basura para algunas personas en Charlotte. Las autoridades locales anunciaron que a partir del lunes 28 de abril habrá un nuevo día de recolección de basura en los hogares. Este cambio afectará solo a quienes tienen recolección de los días lunes, por lo que si es tu caso, debes prepararte para la nueva programación. Lo que debes saber: el último día de recolección en lunes será el lunes 21 de abril del 2025. La primera recolección en martes será el martes 29 de abril del 2025. Para sacar los botines no cambiará. Estos deben sacarse antes de las 6 a.m. para garantizar que estarán en su lugar antes de que pase el camión recolector. Semana de reciclaje. La programación de la semana de reciclaje no cambiará en cuanto a que siquiera, siendo cada 15 días, pero ahora será los días martes a partir del martes 29 de abril del año 2025. Para conocer la semana y el día de recolección de reciclaje en su zona, siga los siguientes pasos. Visite la página web en charlottenc.gov/service/trash-and-recycling. Haga clic en el icono Recycle Schedule. Seleccione My Charlotte Lookup. Escribe tu dirección en el cuadro blanco en la esquina superior derecha. Selecciona la dirección en el menú desplegable y aparecerá el día y la semana de recolección de reciclaje en tu zona. ¿Qué hacer con la basura que es demasiado grande? Si vas a tirar artículos demasiado grandes, como muebles o algún electrónico doméstico que no entre en el contenedor, tienes que avisar y solicitar para que pasen por él. El servicio es gratuito. Para esto puedes hacerlo de 2 formas: en línea o llamando al 311 o al 704-336-7600. Cuando dejes tus artículos en la acera para que los recojan, asegúrese de marcar con X los vidrios con cinta adhesiva, también quitar las puertas de los electrodomésticos por seguridad.
Bueno, y mucha atención, el Consulado sobre Ruedas de México llega a Charlotte. Los mexicanos que viven en Charlotte y sus alrededores tendrán la oportunidad de realizar trámites consulares gracias a la presencia del Consulado sobre Ruedas de México en la ciudad. ¿Dónde y cuándo viene el consulado? Pues bien, el Condado sobre Ruedas de México, que tiene su sede en Raleigh, mandará a la unidad móvil a Charlotte y estará dando sus servicios consulares esenciales a la comunidad mexicana que así lo requiera en la última semana de abril. El lunes 28 de abril 2025 al viernes 2 de mayo de 2025. El lugar va a ser en el Latin America Collection en el 4938 Central Avenue en Charlotte, North Carolina. El zip code es el 28205. Oscar Solís, encargado del Consulado sobre Ruedas de México, señaló a ¿Qué pasa? Que para poder realizar algún trámite en este Charlotte hay que hacer una cita. Es fundamental que haga una cita, ya que solo tenemos 600 citas disponibles para Charlotte. Bueno, ¿cómo hacer la cita? El teléfono es el 424-309-0009. Repito, para hacer una cita es el 424-309-0009. Entra al portal de internet del gobierno mexicano, también es una manera, o por WhatsApp puedes enviar un mensaje al número 424-309-0009. Trámites que se podrán realizar. Van a poder realizar pasaporte mexicano, matrícula consular, credencial para votar desde el extranjero. Los documentos que tengas para llevar, que llevar, dependerán obviamente del trámite. Así que asegúrense de preguntar los requisitos y el costo del trámite al solicitar su cita. El pago de los trámites se podrán hacer con tarjeta y en efectivo, pero sí la cita le tocó el 29 o 30 de abril, esos dos días solo podrá pagar en efectivo. Los dos días antes del cierre del mes tiene que pagar solamente en efectivo por motivos contables, es lo que ha señalado Solís. No se sabe exactamente la causa, pero en promedio un 20% de la gente que hace su cita para realizar algún trámite en los consulados sobre ruedas no acude a ella. Siempre ha sido un llamado de nosotros, de parte del consulado, a que nos ayuden para que la gente se presente efectivamente a la cita y que no la pierdan, destacó Solís. Así que si tienes que hacer algún trámite, el Consulado sobre Ruedas de México agenda la cita antes de lo posible. Los lugares se agotan rápidamente, así que al llamar, asegúrense de averiguar cuáles son los papeles que tienen que llevar a hacer el trámite. Así que recuerden que esto es para los que viven en Charlotte, el lunes 28 de abril del 2025 al viernes 2 de mayo de 2025. El lugar en Latin American Collection en el 4938 Central Avenue en Charlotte. El zip code 28205.
Servicio de lectura de Carolina del Norte. Nuestro objetivo es conectar nuestro público ciego con discapacidades visuales a sus comunidades y familias. Esto es hecho por medio de noticias, información y entretenimiento, utilizando la última tecnología de audio. Ahora continuaremos con la lectura del periódico ¿Qué pasa? En el tema de los deportes.
El Monterrey, con la posible ausencia de Sergio Ramos, recibirá este domingo a Pachuca del venezolano Salomón Rondón en el partido que decidirá el séptimo clasificado a los cuartos de finales de la clausura del fútbol mexicano. Ramos se recupera de una lesión muscular y está por ver si está disponible para liderar la zaga del equipo regio, que también tiene en duda al español Oliver Torres con un tobillo lastimado. El argentino Martín de Michelis, entrenador de los Rayados, deberá hacer ajustes en su alineación para asumir un duelo de alto grado de dificultad ante un rival con oficio. Para recolectar más dinero en tres partidos adicionales, los dueños de la liga se inventaron un diseño según el cual los seis primeros del torneo local se clasifican de forma directa a la etapa decisiva del campeonato, en tanto los ocupantes de los lugares del séptimo al décimo juegan por los dos boletos restantes. Monterrey séptimo enfrentará en casa a Pachuca octavo. El ganador accederá a cuartos y el perdedor irá por el último pase disponible a la etapa principal del certamen contra el mejor entre Juárez FC noveno y Pumas UNAM décimo. El pasado domingo Rayados derrotó por 0-2 al León del mundialista colombiano James Rodríguez y aseguró jugar en casa el partido eliminatorio de este domingo. La buena noticia para Eder Michelis es el gran momento de forma del centrocampista colombiano Nelson de Osa, quien sustituyó con gran rendimiento al español Sergio Canales, ausente en la alineación en los últimos 3 encuentros. Pachuca, dirigido por el técnico uruguayo Guillermo Almada, ha tenido altibajos, pero es un equipo que sabe jugar partidos de ronda decisiva y mañana saldrá a lastimar con una ofensiva liderada por Rondón y el brasileño John Kennedy y el marroquí Osuma Idrissi. Aunque el perdedor tendrá una oportunidad adicional para clasificarse a cuartos, los dos equipos saldrán en busca de goles este domingo, lo cual permite pronosticar un duelo atractivo.
Y hay reacciones del Real Madrid ante rumores de renuncia a la final. Y es que el Real Madrid ha emitido ya un comunicado en el que afirma que el Real Madrid nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de la Copa del Rey de este sábado en Sevilla contra el Barcelona. Ante los rumores que han surgido en las últimas horas, el Real Madrid CF comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana, señala. Nuestro club entiende que las desafortunadas e inapropiadas declaraciones de los árbitros designadas para este partido efectuadas 24 horas antes de la final no pueden manchar un acontecimiento deportivo de trascendencia mundial que verán cientos de millones de personas, y por respeto también a todos los aficionados que tienen previsto su desplazamiento a Sevilla y a todos aquellos que ya están en la capital andaluza, es lo que agregó el Real Madrid. Asimismo, el Real Madrid entiende que deben prevalecer los valores del fútbol a pesar de la hostilidad y la animadversión que hoy ha quedado de manifiesto una vez más contra nuestro club por parte de esos árbitros designados para la final. Vamos con más noticias en su noticiero ¿Qué pasa?
Jalen Brunson de los New York Knicks se llevó este miércoles el premio al jugador clutch del año en la NBA, un reconocimiento que distingue al mejor de los finales apretados. El base de los Knicks se impuso a los también finalistas Nikola Jokic, Denver Nuggets y Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves. La NBA definió la situación clutch como la posición de los últimos 5 minutos del cuarto periodo o en la prórroga cuando el marcador está en márgenes de 5 puntos como máximo. De esta forma, Brunson promedió 5 o 6 puntos en esta temporada en momentos clutch, con un 51.5% en tiros de campo y un 84% desde la línea de personal. Fue el jugador de la liga con más canastas en estas situaciones, 52, y en el segundo en la cantidad de puntos, 156. Además, impulsó a los Knicks a un 17-11 en estos 28 partidos con clutch para los neoyorquinos. Los Knicks están empatados por 1-1 ante los Pistons en una serie de disputaría este jueves en Detroit, su tercer partido.
Y bueno, pasamos rápidamente a temas de salud porque a todos nos interesa. Hay que vacunar a los hijos y protegerlos contra el sarampión. Esto ante el aumento de casos de contagios en todo el país. Las autoridades del condado de Guilford hacen un llamado a los padres para que tengan al día a los menores con sus vacunas. Es por eso que el Departamento de Salud Pública de Guilford hace un llamado urgente para proteger a tus hijos y pide que aseguren que los niños desde kinder hasta high school estén al día con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola.
El programa de alimentos para niños Sunbox regresa este verano para garantizar que los pequeños tengan acceso a comida saludable en las vacaciones. Sunbox otorga un pago único de $120 en una tarjeta de débito que puedan usar para comprar diversos alimentos. Pueden ser panes, cereales, frutas, verduras, carnes, productos lácteos y agua, entre otros productos. El Departamento de Salud dijo que ya está enviando los avisos a los niños que son elegibles para este programa. Las notificaciones llegan vía correo electrónico, mensaje de texto o una llamada automática avisando que tus hijos recibirán el Sunbox. Según explican las autoridades, La mayoría de los niños que son elegibles entran automáticamente al programa sin la necesidad de realizar ningún trámite. Los niños elegibles para recibir el apoyo son los que participan en los siguientes programas: comidas gratuitas y a precio reducido en las escuelas, servicio de alimentación y nutrición, también conocido como SNAP, asistencia temporal para familias necesitadas, y reciben beneficios de Medicaid de North Carolina y tienen un ingreso familiar inferior del 185% del nivel federal de la pobreza. También los que completaron una solicitud de Sunbox entre el 1 de julio y el 31 de agosto del 2024 y fue aprobada, dicen las autoridades. Si tu hijo va a una escuela donde hay programa nacional de almuerzos escolares y cumple con alguno de los requisitos anteriores, es automáticamente elegible para Sunbox, dicen las autoridades.
Los chorros y fuentes en Cary abren el 14 de mayo para refrescar de manera divertida a los niños durante el calor del verano. Así ofrecen juegos acuáticos y chapoteadores donde podrán mojarse un poco para refrescarse. El verano se acerca y las temperaturas comienzan a subir, por lo que al partir de este día podrás llevar a tus hijos a refrescarse. Así, la zona de juegos acuáticos en el parque Jack Smith espera a todos los visitantes para mojarse y divertirse. Se ubica en el 9725 Penny Road en Raleigh, pero está cerrado por mantenimiento el segundo lunes de cada mes, explicaron las autoridades. También abren sus puertas la zona de juegos acuáticos en el parque Downtown Cary, ubicado en el 327 South Academy Street en Cary.
Ahora es tiempo para la lectura del Triangle Business Journal. A las 2 p.m. Booklight. A las 3 p.m. un potpourri. Nosotros somos
María Fernanda Cuenca,
María Ángela Cuenca
y María José Cuenca. Esta programación será retransmitida hoy a partir de las 9 p.m. como un podcast y podrá encontrarlo en nuestra página de internet www.ncreadingservice.org. Muchas gracias por escuchar el servicio de lectura de Carolina del Norte. Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor comuníquese al teléfono 919-832-5138. Una vez más, 919-832-5138. Esperamos que tenga un buen día.